Buenas tardes, días, noches, buen día, buen atardecer, buen anochecer, buena madrugada de eternidad. Mi nombre es Jeffrey Torres y para mí es un placer tenerlos de nuevo en este podcast que con tanto cariño me siento hacer cada vez que tengo ganas. No soy una persona que tenga un esquema muy predeterminado dentro de este podcast. Aquí lo único que busco es decirles la verdad sobre cómo es vivir en Estados Unidos siendo un latino, siendo un inmigrante. Les doy a conocer cuáles son las diferentes perspectivas, visiones y todo lo mínimo que deben saber. La parte no bonita y la parte también bonita que tiene vivir en este país. Hoy en este episodio quisiera hablarles sobre cómo es vivir en medio de las crisis. Crisis económica, crisis pandémica, las diferentes crisis y cómo te afecta tu vida social, laboral, económica, viviendo en Estados Unidos dentro de estas dificultades. Porque a pesar de que este es el país más poderoso del mundo y económicamente más estable, supuestamente, pues los ciudadanos o las personas que viven aquí, porque yo no soy ciudadano americano, sino que simplemente vivo acá, soy un inmigrante más. Las personas que habitamos, que residimos en Estados Unidos, en medio de estas crisis, pues sufrimos, padecemos y tenemos que sobrellevar todas las dificultades que el resto del universo también tiene. Entonces, empecemos con este nuevo episodio. Vivir en medio de la crisis. Las crisis afectan a todo el planeta. Recordemos que desde que el mundo se globalizó y desde que el mundo se conectó, pues, y bueno, y de hecho siempre lo ha estado, gracias a los viajes intercontinentales, gracias a las negociaciones y el comercio entre los diferentes países, lo que ocurre con alguna parte de la comunidad afecta al resto. Pues en igual manera ocurre con las pandemias. La pandemia nos afectó aquí en Estados Unidos, al igual que en el resto del planeta, los cierres, las pérdidas de trabajo, las cuarentenas, todo se afectó, el turismo, la economía en sí perdió mucho potencial. Estados Unidos se vio en la crisis como cualquier otro país, simplemente que aquí tienen una solución muy grande que es imprimir dinero. Recuerden que desde 1970 Estados Unidos dejó de tener reflejado cada dólar de la Reserva Federal, la dejó de tener reflejada en dólar, en oro. Es decir, antes de 1970, creo que era así, 1970, antes de 1970 cada dólar estaba respaldado por una cantidad de oro. Pues bien, a partir de 1970 la Reserva Federal dejó de estar ligado el dinero y la cantidad de dólares que existe en el mundo a la reserva de oro que tenían. Y entonces podían imprimir cuánta cantidad de billetes quisieran. Y de hecho es lo que hacen. Por eso el dólar ha perdido valor en los últimos 30 años. Antes el dólar siempre se mantenía. Por eso los gringos, los norteamericanos, los nativos de aquí, los ciudadanos que han tenido durante, familias que han tenido durante generaciones su desarrollo económico aquí, pues veían que para el papá, para el hijo y para el nieto, el dólar tenía un valor similar. No era que siempre fuera el mismo valor, pero se devaluaba muy poco. Mientras que ahora, con lo que se compra con un dólar hace 30, 40 años, pues era muchísimo más lo que se podía comprar. Hoy en día lo que se compra con un dólar pues no alcanza para las mismas cosas que hace 30 años. Y este año, precisamente, perdón, el año pasado, desde el año pasado, desde el 2021, cuando se imprimió más billetes por parte de la Reserva Federal, pues el valor del dólar cayó mucho más. Cerca de un 7% tuvo de aumento a la economía, entonces la inflación, y eso hace que el dinero pues valga menos. El problema que es que durante pandemia no se aumentaron los salarios siguieron siendo los mismos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros seguimos ganando en promedio aquí en Florida $10 la hora, $11 la hora, $9 la hora, un promedio entre 9 a $11 la hora es lo que gana todo el mundo. Ilegales, legales, todo el mundo en trabajos normales, el trabajo básico, el trabajo raso, el trabajo que no tiene ninguna experticia, ni técnica, ni que requiere ninguna capacitación, ese trabajo, esa Ese vendedor en McDonald's, ese cocinero en Burger King, se gana en promedio entre 9 a 11 dólares la hora aquí en Estados Unidos. Antes de la pandemia, esos 9 dólares le alcanzaban para más cosas que lo que le alcanzan ahora. Fuera de eso, el aumento de los precios en los productos también generó que la economía se viera afectada, la economía de cada una de las personas. Pero para no entrar en temas tan técnicos ni ser tan aburrido, simplemente es contarles desde la experiencia. Antes yo iba a comprar el galón de gasolina a un dólar. A mí me tocó cuando yo llegué, el galón de gasolina varía 1.30 dólares. Un dólar con 30 centavos valía un galón de gasolina. Yo llenaba el carro, o bueno, una persona llenaba un carro con aproximadamente 10 galones, un carro pequeño. Se llenaban con 10 galones de gasolina, es decir que hasta con 12 dólares o 11 dólares o 13 dólares se podía llenar un carro pequeño, un automóvil pequeño de 4 cilindros. Pues bien, hoy por hoy ese valor se ha quintuplicado. El galón de gasolina llegó a valer hace pocas semanas 5 dólares. Y entonces la gente ha tenido que empezar a gastar más cosas en eso. Eso es un ejemplo, porque lo mismo ha pasado con los huevos, lo mismo ha pasado con la leche, lo mismo hasta con el agua. Yo compraba las pacas de agua a 2 dólares 50 y ahora una paca de agua puede valer 6 dólares, puede valer el doble. En fin, son muchos los ejemplos de los productos del día a día que los que vivimos en Estados Unidos hemos tenido que gastar más para poder comprar, mientras que los salarios siguen al mismo precio. Mucha gente dice, pero es que el gobierno les brindó ayuda durante la pandemia. Es cierto, a las personas que pagamos taxes, ¿qué son los taxes? Los impuestos. Las personas que pagamos impuestos y que estamos, por decirlo así, legales ante el gobierno, aunque un ilegal también puede pagar impuestos, pero las personas que pagaban sus impuestos recibieron unos cheques, que fueron tres cheques, los básicos, tres cheques básicos, en donde el gobierno de los Estados Unidos brindaba apoyo a la comunidad. Esos cheques esos cheques variaban de valor, de hasta $600 hasta $1,600, $1,900, hasta $2,000, que fue el primer cheque, creo que fue el que nos pagaron de $2,000. Y eso fue una gran ayuda en los momentos en los que muchos perdimos el trabajo. Vuelvo y hablo desde mi experiencia. Yo, cuando empezó la pandemia en marzo del 2000, en diciembre del 2019 se conoció la noticia del coronavirus. En enero del 2020 llegó el primer caso de coronavirus a Estados Unidos. Y en marzo del 2020 a mí me echaron del trabajo en el aeropuerto. Me hicieron recorte de personal, se recortaron los vuelos. Yo trabajaba para una aerolínea mexicana, esa aerolínea mexicana ya no podía ingresar a los Estados Unidos y lo primero que hicieron fue sacarnos a los empleados. Esta decisión pues me hizo quedar sin trabajo y la ayuda del gobierno pues me sirvió para pagar el arriendo del cuarto que yo rento, porque yo vivo en un cuarto rentado, pues de pagar ese arriendo durante algunos meses mientras conseguía un nuevo trabajo. Era difícil. Era difícil porque yo estaba muy feliz en mi trabajo. De hecho, yo estaba muy contento porque era el primer trabajo, por decirlo así, tecnificado que yo tenía. Me ganaba a $12.50 la hora. Y era un trabajo bueno porque era en el aeropuerto. No tenía que hacer trabajos pesados, ni trabajos fuertes, ni limpiar baños, ni trapear, ni hacer los trabajos difíciles que mucha gente no quiere hacer. Yo era en una oficina, estaba en el counter de la aerolínea, haciéndole el check-in a los pasajeros, despachando los vuelos en las puertas de embarque, haciendo el peso y balance de los aviones, ayudando en todo lo que es la información que se le da a los pilotos. En fin, teníamos funciones muy interesantes y ganaba a $12.50 la hora. Eso me permitía también no tener que trabajar tanto en un segundo trabajo, porque si tú tienes un trabajo full time que te garantiza 40 horas a la semana con un precio de $12.50 la hora, pues con eso ya puedes ir pagando la renta al menos. Y ya lo que tú hagas extra, pues te va a servir para ahorrar o para las vacaciones o para tener dinero extra. Y esas serían como las ganancias que tú podrías ir ahorrando en el modelo capitalista, que es el que todos buscamos tener aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos uno siempre tiene que tener una meta. ¿Y esa meta es cuál? Pagar las deudas que como ser humano tienes para poder subsistir en este país y tener un extra que te permita ahorrar, que te permita llegar a las metas que tú quieres o que te permita garantizar una pensión buena y algún día regresar a tu país si es que quieres regresar a tu país o quedarte a vivir acá, pero con una buena, con una pensión al menos. No es buena porque el sistema de pensiones de aquí en Estados Unidos tampoco es que sea muy bueno, y eso hablaremos en otro episodio si ustedes lo quieren. Si ustedes lo quieren, me pueden escribir, me pueden buscar en redes sociales. Yo soy Jeffrey Torres. Ahí me pueden buscar, mandarme DMs y decirme, mira, yo tengo esta pregunta de sobre qué este tema de vivir en Estados Unidos. Respóndamela en un episodio del podcast y yo con todo gusto la responderé. Si quieren que hablemos de las formas de jubilación aquí en Estados Unidos, también. Ya les he hablado de cómo son las formas de trabajar legalmente y ahora pues quiero contarles cómo es esto de vivir en medio de la crisis. Entonces, con las ayudas del gobierno, muchas personas subsistimos hasta que conseguimos otro trabajo. Hay que aclarar también, los que son residentes, los que tienen una residencia permanente o temporal, o quienes son ciudadanos americanos, tuvieron la oportunidad de recibir salario de parte del gobierno. Salarios de parte del gobierno. ¿Y eso a qué equivalía? Equivalía a lo siguiente. Si tú por pandemia perdiste el trabajo, o si el empleador tuvo que cerrar el negocio que tenía porque ya no tenía clientes, o si el empleador tuvo que hacer una pausa en sus ejercicios comerciales debido a la pandemia, pues entonces te daban una carta que te garantizaba que tú entrabas en un estatus de layoff. Eso de layoff es como decir que tú estás en reserva, pero que no puedes trabajar porque no hay mercado, el negocio en el que tú estabas no tiene la suficiente facilidad económica para seguirte pagando un salario, así que tú puedes aplicar con ese estatus de layoff al subsidio que te da el gobierno por desempleo. No es que estés desempleado porque tú no renunciaste ni te echaron en ningún momento, pero no estás recibiendo ningún ingreso. Entonces el gobierno toma también a los de layoff para meterlos dentro del programa de desempleo. Por pandemia, el gobierno aumentó ese subsidio de desempleo. Si antes una persona, cualquier persona en Estados Unidos que se quedara sin trabajo antes de la pandemia, podía acceder al servicio del subsidio de desempleo. Pero ese subsidio de desempleo era muy poco dinero. En promedio eran como $300 a la semana. Eso era simplemente como para comer y como para ayudar a pagar la renta, pero no era para cubrir los gastos enteros de una persona. Entonces, por pandemia, eso sí, casi se duplicó y hasta se triplicó en algunos casos. Muchas personas que aplicaban al subsidio de desempleo ya no recibían $300 como antes de pandemia, sino que llegaban a recibir hasta $800 y $1,000 semanales como subsidio de desempleo. Ese subsidio de desempleo se podía recibir hasta por 3 meses, que ese es el tiempo que dice el gobierno, que es el tiempo prudencial para que en Estados Unidos tú puedas conseguir un trabajo. Por pandemia, ese tiempo se ampliaba. Cada vez que habían picos del COVID, de las cifras del COVID, pues el gobierno seguía ampliando ese subsidio. Mucha gente vivió 2 años desde que inició el COVID hasta ahorita, hasta finales del 2021, vivieron con ese subsidio, ganando incluso más de lo que ganaban en sus empleos habituales. Es decir, una persona que ganaba $400, $500 a la semana en su trabajo normal, aplicaba el subsidio de desempleo y estaba ganando $800 y $1,000, es decir, que ganaban casi el doble. Mucha gente estaba muy contenta, mucha gente no quería volver a trabajar y encontraron también otras fuentes de ingreso que eran extras y que no les hacía perder el subsidio de desempleo, tales como montar una empresa, un e-commerce o hacer negocios en internet e inversiones. Y por eso es que hoy por hoy hay tanta demanda, hay que recordar la fecha, estamos en marzo del 2022, por eso hay tanta necesidad de fuerza laboral hoy por hoy en los Estados Unidos, debido a que las personas primero se acostumbraron a estar en sus casas, a trabajar algunos desde sus casas o encontrar otras fuentes de recursos, tales como las redes sociales, muchos se volvieron influencers, muchos montaron su propio e-commerce, empezaron a vender sus propios productos por internet, empezaron a trabajar con Amazon, empezaron a hacer dropshipping, muchas modalidades de nuevos trabajos se empezaron a crear y la gente pues empezó a ver en eso un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida, siendo sus propios jefes, manejando su propio tiempo y sin tener que ir a una oficina o tener que tener un trabajo de cocinero en McDonald's o en Burger King. Y digo estas marcas pues porque es lo primero que se me viene a la mente, no tiene nada que ver con que solo sean los únicos trabajos que hay. Los que sí nunca pararon fueron las tareas esenciales, tales como la construcción, como la reparación. Muchas de estas cosas antes se vieron potencializadas por la pandemia, pero hubo otros mercados que tuvieron que cerrar, como la restaurantería, como las personas que eran meseros, que ganaban tan buen dinero antes. Debido a la pandemia, pues, perdieron todos sus puestos y tuvieron que empezar a entrar en otros mercados. ¿Y cómo fue vivir en medio de esa pandemia aquí en Estados Unidos? Pues es un tema muy difícil porque los medios de comunicación aquí te bombardean con mala información, te bombardean con... Bueno, no es que sea mala, es información tergiversada, por así decirlo. Es muy triste cuando uno llega a este país y se da cuenta de que todos los miedos y todo lo que dice la gente que ocurre a través de los medios de comunicación en verdad ocurre. Las personas vivíamos en pánico cada vez que prendíamos el televisor y veíamos las noticias, porque de verdad las noticias pues nos ponían en situación de pánico y era un poco difícil. Había un pánico generalizado. Primero, fuera de esto, esta crisis económica pues también se vio afectada con el tema del aislamiento social. La gente ya no podía salir a los parques, ya no podía ir a la playa, ya no podía ir de paseo. El turismo se cortó, literalmente cortó. Bueno, me disculpan, hubo un corte ahí, qué pena. Les estaba hablando sobre los medios de comunicación y sobre el pánico, entonces la gente no podía salir. La industria hotelera y la industria del turismo fue una de las que más se vio afectada con el tema de pandemia. Y yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que es netamente turística. ¿Cuáles son las ciudades netamente o que tienen gran impacto en el tema turístico? Orlando, Florida, California, San Francisco, New York, o Miami. Estas grandes ciudades tienen mucho potencial turístico y estas fueron las que más se vieron afectadas con el tema de la pandemia. Restaurantes cerrados, hoteles no abrían, hoteles cerrados, en fin, una gran problemática la que se presentó con el tema de la pandemia en estas áreas, y el tema del turismo pues se vio muy afectado y los medios de comunicación pues no ayudaban mucho. Entonces vivíamos con un miedo constante. Incluso muchas personas te brindaban apoyo emocional, en los sistemas de salud te ofrecían ayuda de terapia psicológica, te abrieron líneas antisuicidio. Bueno, se generó todo un ambiente donde la gente estaba como todos empezábamos a sufrir de ansiedad, de estrés y de depresión. Entonces muchas personas empezaron a sufrir de depresión, conocieron la depresión, y ustedes saben que la depresión, una vez que se sufre, pues es muy difícil salir de ella, se controla, más nunca se va, por así decirlo, y cualquier episodio pues renueva la depresión. Entonces fue algo muy difícil. No había trabajo, pues era la otra, pues obviamente todo cerrado, no había trabajo, no era fácil conseguir trabajo, y los trabajos que habían pues no eran fáciles, eran trabajos de construcción, al sol y al agua, y precisamente eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve que salir a trabajar en una compañía de fabricados de prefabricados de concreto, lo cual no era algo que yo estuviera acostumbrado. Yo fui escalando desde una cocina de un restaurante hasta llegar al aeropuerto, y cuando me quedé sin trabajo en el aeropuerto, pues fue como volver a empezar prácticamente, y volver a empezar desde abajo, siendo obrero en una fábrica de prefabricados de concreto aquí en Estados Unidos. Fue muy difícil porque yo ya no estaba acostumbrado al trabajo fuerte, al trabajo manual, mis manos ya no estaban acostumbradas a todo eso, el sol, estar a la intemperie. Pero bueno, son cosas que se tiene que vivir, y uno aquí pues a veces tiene que hacer lo que a uno no le gusta. A veces no, la mayoría del tiempo se hace lo que a uno no le gusta, al menos en situaciones de crisis. En eso podríamos resumir el tema. Muchas personas no pudieron seguir haciendo lo que les gustaba hacer. Ustedes saben que uno a veces se viene para aquí para alcanzar sueños y metas, y pues en ese momento no podíamos hacer eso, no podíamos empezar a seguir trabajando en nuestros sueños y nuestras metas. Todo se vio pausado y nos tocó volver a lo mismo, volver a lo esencial, al trabajo, a estar en lo nuestro, a estar metidos cada uno en su cuento, lo cual dificultaba toda la situación. Y pues yo no fui la excepción, a mí también me tocó. Tuve que empezar a trabajar en una fábrica de prefabricados de concreto, como les digo, y no fue fácil. No fue fácil, pero también fue una salvación y también fue como una escapatoria. El trabajo se convierte también en una escapatoria a los problemas. Estar entretenido no te permite estar aislado de las noticias. te permite estar aislado de las dificultades que tienes en casa. De mucha gente por el encierro, pues eso sí lo vimos a nivel mundial, tuvieron muchos problemas en casa, tuvieron muchos problemas con las personas que convivían. De todas esas cosas, tú estabas aislado si todavía tenías trabajo. Yo, por fortuna, nunca tuve que pedir desempleo. Nunca tuve que acceder al subsidio de desempleo. Yo creo que si yo hubiera accedido al subsidio de desempleo, yo estuviera viviendo mi tragedia en este momento cuando el gobierno cerró a finales del 2021. El gobierno ya cerró definitivamente todas las ayudas de auxilio de desempleo por pandemia y las personas tuvieron que empezar a buscar cómo solventar sus gastos y empezaron a vivir esa crisis que yo viví en principios del 2020. A diferencia de ellos, yo ya había buscado otros trabajos y por eso llegué a las escuelas del gobierno a trabajar en el área de mantenimiento. Después del tema de concreto, pues empecé a trabajar en el área de mantenimiento de las escuelas. Después, cuando ya nos estábamos empezando a parar y ya empezó el tema del Omicron y ya todo, pues estaba todo como más liviano, todo estaba volviendo a abrir, al menos aquí en Florida. Todo estaba volviendo a la normalidad, los restaurantes, las discotecas, los bares, todo volvía a abrir, todo se reactivó, se empezó a reactivar la economía, se empezó a reactivar el turismo, pues comenzó el tema de la guerra. Con el tema de la guerra empezaron la subida de los precios. Yo durante pandemia no se vio como tan afectado el tema de los precios, pero post pandemia, o al menos en el inicio de la guerra, fue como la excusa perfecta para que todo aumentara de precio. Primero, cuando estábamos con el tema del Omicron, estuvo la detención en China de los contenedores y en los puertos de Estados Unidos, que no había cómo transportar esos contenedores al interior del país. Había una escasez de transportadores, de conductores de tractocamión, de conductores de camión, y todo eso generó pues que empezaran a subir los precios de a poquito. Cuando surgió lo de la guerra, ¡boom! Eso fue el sin descaro, sin mente y sin dolor. Al fondo y a la yugular, como dicen en las calles de Colombia. De una, nos dieron duro con toda la subida de precios fuerte. La excusa de la guerra, la falta de suministros, fue increíble. Todo empezó también con los vehículos. A finales del 2021 empezaron a faltar los vehículos en todo lado. Con la escasez de microchips, la escasez de tarjetas de video, la escasez de microcomponentes para generar los computadores de los vehículos, pues empezó a haber una escasez de carros en los concesionarios y los carros también se metieron en una elevada de precios horrible. En enero del 2022 era imposible comprar un carro porque habían carros que estaban, un carro que normalmente valía $20,000, te lo podían estar vendiendo en $25,000, un aumento casi del 25%, lo que me parecía un poco injusto. Ya han ido bajando, eso sí es verdad, ya han ido bajando porque la producción de microchips pues ha ido aumentando. La otra es que la gente ha empezado a comprar carros usados, que eso antes no se veía aquí en Estados Unidos, la gente siempre quería tener su carro nuevo, el carro del año. Entonces eso también ha ayudado a que la economía se vaya como equilibrando un poquito. Ha sido muy interesante esa parte. En el tema de trabajos, los trabajos siguen abiertos, pero los salarios siguen bajos. Esa es otra cosa. Ni el gobierno, ni los gobiernos estatales, ni el gobierno federal o el gobierno nacional de los Estados Unidos en Washington no ha decidido cómo aumentar los salarios. Mientras que sí se ha aumentado la impresión de dinero. Y eso ha generado que los precios aumenten, que el salario se devalúe y que, por ejemplo, yo estoy trabajando a $12 la hora como estaba en el aeropuerto antes de pandemia. Pero créanme, no me alcanza el dinero para las mismas cosas que me alcanzaba cuando yo trabajaba en el aeropuerto. Yo estoy con el mismo salario de antes de prepandemia. Estoy con el mismo salario de prepandemia y el dinero no me alcanza para nada. O sea, no alcanzo a llegar a fin de mes con las cuentas por los precios de la gasolina, los precios de los productos alimenticios, los precios de la canasta familiar. No te alcanza para llegar a fin de mes con un salario normal. Tienes que tener un tercer part-time o un segundo trabajo. ¿Qué es un tercer part-time? Aquí los part-time están definidos por 4 horas al día. Cuando trabajas 4 horas en una jornada, se dice que tienes un part-time. Si tienes un trabajo de 8 horas al día, tienes un full time, es decir, un trabajo completo, un trabajo normal como el que todo el mundo tiene a nivel mundial. Pero con 8 horas al día trabajando no subsistes en los Estados Unidos. tienes por obligación que conseguir un part-time, o sea, o trabajar otras 4 horas, bien sea en tu propia empresa, bien sea en otra empresa, bien sea haciendo Uber, bien sea haciendo lo que sea, pero tienes que tener por obligación otro part-time, si no, no hay forma. La otra es, mucha gente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha empezado a trabajar los 7 días de la semana, y eso es absolutamente desgastante. Yo les hablaba sobre la esclavitud aquí en Estados Unidos, que esto no debería llamarse Estados Unidos, sino Esclavos Unidos de América. Pues bien, esto ha aumentado, esto hace que la sensación de esclavitud se vea mayor. ¿Por qué? La gente ya no tiene descanso, la gente ya no tiene oportunidad. Bueno, y cuando yo hablo de la gente, les estoy hablando del inmigrante, les estoy hablando de las personas que vivimos en Estados Unidos y que no nacimos acá. Estoy hablando de las personas que no tenemos una educación universitaria o superior. Bueno, yo tengo mis estudios universitarios, pero en mi país, aquí no. Aquí mis estudios no valen. Entonces, yo no puedo ir a buscar trabajo en lo que yo tengo en mis estudios universitarios. La economía se ha reactivado, pero se ha reactivado de una manera muy interesante. Y es la siguiente. Ya no son las grandes empresas las que están contratando. Ahora hasta las grandes empresas están subcontratando. Me explico. Con la dificultad de que había para contratar gente, Disney, los hoteles, las empresas de transporte, pues ya no quieren seguir buscando gente porque la gente no quiere trabajar. Entonces lo que hace es contratar a empresas que se encarguen de ellos mismos ir a reclutar la gente. Subcontratistas, lo que en Colombia le llaman a eso cooperativas de trabajo. Pues bien, Disney, las grandes empresas, los hoteles, las empresas de transporte, están subcontratando los empleados. Primero porque les reduce la carga laboral. Segundo porque al menos tienen fuerza laboral, tienen gente que esté dispuesta a trabajar y les cubra sus necesidades. Pero esto genera un problema, y es que esas empresas subcontratistas no te contratan con todos los beneficios que sí tendrías si estuvieras directamente con las grandes compañías. Incluso Amazon también lo ha hecho. Amazon ha contratado empresas de transporte para que esas empresas de transporte sean las que consigan a los conductores que hagan las entregas de los paquetes. También en algunos centros de distribución, también Amazon ha hecho también ese tema de subcontratación. Y es bastante cruel que tú termines trabajando para Amazon, en nombre de Amazon, pero que no reciba los beneficios de un trabajador de Amazon, que es lo que normalmente se veía antes de la pandemia. Y eso es una característica muy especial que ha tenido esta reactivación económica después de la pandemia. Reactivación económica que cayó en una crisis debido a lo de la guerra. Y entonces ahora vemos que mucha gente está contratando a través de Facebook, a través de un amigo, a través de redes sociales. Tú escuchas, mire, están necesitando tal. Y están necesitando conductores, están necesitando personas para trabajar en hoteles, haciendo housekeeping, haciendo todo lo que es limpieza. Están necesitando meseros en tal parte, están necesitando tal cosa. Y cuando tú vas a ver, a aplicar, o cuando le sigues la caña, sí, están a esa persona que te está diciendo, tú le dices, bueno, ¿y dónde es? Yo voy y aplico, a mí, contráteme. Pues cuando tú vas a ver, te llevan a una oficina y te dicen, bueno, esta compañía se llama, no sé, AAC, Asociación de Trabajadores o algo así. Y nosotros trabajamos para tal resort, para un resort en específico. Tú vas a ir a trabajar ese resort todos los días, vas a cumplir el horario de ese resort todos los días, vas a tener el uniforme de ese resort todos los días, pero tú no vas a trabajar para ese resort todos los días, sino que vas a trabajar para mí. Y uno dice, ¿what? ¿Qué? ¿Y los precios? Adivinen. Pues obviamente por debajo de lo normal. ¿Y es por qué? Porque Disney prefiere pagar un trabajador. Les doy un ejemplo. Si ellos contratan un trabajador, le pagarían a 18 la hora. Pues bien, prefieren pagarle esos $18 a una compañía contratista y que esa compañía contratista sea la que consiga a los empleados, la gente que se la rebusque para trabajar, y a los empleados les terminan pagando a $10 la hora. Entonces los $8 de diferencia se quedan para la compañía contratista, que se encargó de tener la carga laboral de ese empleado, los seguros necesarios para ese empleado y pues todo lo que tiene que ver con la contratación y la consecución de esa fuerza laboral. Entonces es bien complicado, porque resultó ser que en lugar de ser un beneficio de que las compañías estén necesitando empleo, ¿saben qué me imaginaba yo? que cuando las compañías empezaran a necesitar gente para trabajar, lo que iban a hacer era que iban a aumentar los salarios. Yo dije, no, esta gente apenas vea que no hay fuerza laboral y que la gente se prefiere quedar en la casa trabajando, vendiendo productos en Amazon o teniendo sus tiendas virtuales, sus e-commerce, pues esta gente lo que va a hacer es que va a decir, no, pues ¿sabe qué? Yo en vez de pagarles a 15, les voy a pagar a 20 en la hora, o en vez de pagarles a 18, les voy a pagar a 22, o en vez de pagarles a 10, pues le vamos a subir a 15. Pues no, esta gente prefirió no hacer eso, como quien dice, no. Yo no voy a invertir más dinero del que ahora estoy perdiendo por temas de pandemia, por temas de guerra, por temas de gasolina, por temas de todo, por temas de subida de materias primas. Yo no lo voy a perder en empleados. Prefiero más bien contratar a una compañía que se embalen ellos en contratar a conseguir a cualquier persona y pues que haya más trabajo. Y también se abre una ventana, por así decirlo, porque estas compañías subcontratistas por lo general sí requieren contratar personas legales, pero no verifican la autenticidad de los documentos de esas personas. Entonces, es muy interesante que se ha abierto también una ventana de oportunidad para las personas ilegales. Pero es una ventana de oportunidad un poco injusta. ¿Por qué? Porque una persona cuando es ilegal, trabaja muy duro al sol y al agua en construcción, pero sabe que está recibiendo un buen salario. Me explico, una persona ilegal en Estados Unidos fácilmente se puede ganar a 18 la hora, empezar a 12, a 13, a 14. Estoy hablando de una persona ilegal y se queda con toda la totalidad de esos $12, de esos $15 o de esos $18 cuando trabaja en una compañía de construcción. Estoy dando ejemplos, puede ser en cualquier parte donde contraten ilegales, porque hay muchos sectores de la economía que se mueven con la fuerza ilegal. Entonces esas personas que antes se ganaban y se embolsillaban o se metían en el bolsillo los $18 o los $15 completicos de su hora de trabajo, pues ahora resulta que sí hay trabajo en compañías como Disney, donde antes no se podía trabajar por ser ilegal. Ahora sí se puede trabajar con Disney siendo ilegal a través de una de estas cooperativas, o se puede trabajar en una compañía de transporte a través de una cooperativa, pero ya no voy a ganar $15 que me voy a meter al bolsillo, sino que me voy a ganar solo 10, y fuera de eso me van a quitar todo lo que es seguridad social, todo lo que son pensiones, todos los descuentos que te hace el gobierno de Estados Unidos por trabajar legalmente. Es decir, que esa ventana que se abrió para los ilegales y empezar a trabajar con compañías que antes no se podía, pues es una ventana engañosa. Estás trabajando con la gran compañía, pero no estás recibiendo los beneficios. Incluso estás perdiendo, estás ganando menos dinero del que tenías antes. Entonces es algo complejo lo que se vive en este momento. Mucha gente dice, hay mucho trabajo, es que yo veo que en todo lado están contratando. Sí, en todo lado están contratando, pero ¿a qué precio? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿A qué precio? ¿Bajo qué circunstancias? Circunstancias tan malas que a ti te toca conseguirte un segundo trabajo o un tercer part-time, como yo le llamo. Trabajar 12 horas al día para poder subsistir, o trabajar 7 días a la semana, 8 horas diarias, que no te da tiempo ni para salir, ni para vacacionar, ni para nada. Entonces es un dilema. Estoy hablando de la parte más raza, de la raza de lo que vive un recién llegado aquí en Estados Unidos. Yo estoy hablando de las personas que ya están establecidas, que ya tienen muchos años en un trabajo y han ido evolucionando y escalando, o que ya han tenido la oportunidad de hacer estudios técnicos, tecnológicos o profesionales, y que ya están desarrollando sus carreras profesionales aquí, porque son situaciones totalmente diferentes. Estoy hablando de las personas que ilegales, estoy hablando de las personas que pueden estar legales, pero que no tienen una mano de obra calificada, o que aplican a trabajos donde no se requiere ninguna experiencia o ninguna experticia. Esa es la situación que se está viviendo. Así es vivir en medio de este tema. Fuera de eso, los miedos siguen. El miedo de la guerra es constante. La gente sigue creyéndonos, y los medios de comunicación nos siguen informando solo de la zozobra que genera la guerra. Y recuerden que la guerra es un muy buen negocio para el gobierno de los Estados Unidos y para cualquier gobierno del mundo. La guerra es el mejor negocio que puede haber, porque pueden imprimir el dinero que ellos quieran, pueden invertir y hacer contrataciones con empresas que fabrican armas. Mejor dicho, pueden hacer lo que quieran porque estamos en un estado de emergencia, en un estado de alerta, en un estado de amenaza. Recuerden que el pueblo de los estadounidenses lo que más le aterra es perder el mayor derecho que tiene el pueblo, que es la libertad. Entonces, en defensa de esta libertad se pueden enriquecer muchas personas a medida que vaya avanzando la guerra. Entonces, este tema es lo que hace que los de la base sean los que se vean más perjudicados con el tema económico. Los de la base siempre van a ser los que los políticos no se van a ver tan afectados, los comerciantes van a encontrar nuevas formas de negocio y las grandes multinacionales y empresas, pues muchísimo más. Como vemos, ya se empezó al principio, cuando se supo la noticia de la guerra, empezó la bolsa de valores y el S&P 500 a bajar, se desplomó y todo el mundo en terror. Miércoles, una guerra es lo peor que le puede pasar a las acciones en la bolsa de valores. Una guerra es lo peor que podemos tener. Una guerra va a generar una crisis económica. Pues bien, ha pasado un mes de la guerra, hoy estamos a 26 de marzo, estamos a un mes y algunos días del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora, si usted mira las estadísticas en esta última semana, las acciones de la bolsa de valores van para arriba. Entonces ahí estamos viendo quiénes son los verdaderamente afectados, porque la gasolina sigue estando cara, porque los productos siguen estando caros, porque no nos aumentan el salario, y hay personas que siguen enriqueciéndose. Entonces ese es el panorama, así es vivir en medio de una gran conmoción. Yo siempre recomendaciones, porque siempre están las recomendaciones. Si usted está pensando en venir a vivir a los Estados Unidos, esté dispuesto a hacer cosas tal vez que no sean tan buenas, que sean difíciles, trabajos difíciles, y véngase dedicado a enfocar su vida al trabajo. Muchas personas creen que pueden venir aquí a Estados Unidos y llevar una vida normal como la que llevan en sus países. Pues lastimosamente, en estos momentos de crisis, no es tan fácil, no es tan accesible ese estilo de vida. Lo que uno puede venir aquí a hacer es trabajar 6 días a la semana para subsistir y tener alguito de ahorros. 7 días a la semana para poder tener un buen colchón, hacer un buen ahorro y tener un buen pensamiento en el futuro. Y pensar bien en el futuro, pensar en una pensión, pensar en un retiro o pensar en un negocio. Entonces, si tú quieres venir a Estados Unidos a trabajar fuerte, a trabajar duro, esa es una buena opción. Si tú quieres venir a hacer un estilo de vida diferente al que tienes, si tú quieres venir a Estados Unidos a hacer un estilo de vida parecido al que tienes en tu país, yo te recomiendo que este no es el buen momento. La otra, hay que estar dispuestos a trabajar fuerte, como les digo, y hay que venir también con buenos soportes psicológicos y emocionales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te van a bombardear con información súper fuerte y súper triste. La situación va a ser muy difícil en el tema mediático y en el tema social. La gente va a tener miedo, la gente va a tener angustia, la gente va a tener la zozobra de que va a venir Vladimir Putin y nos va a tirar una bomba nuclear, o se va a estallar la guerra entre la OTAN y Ucrania, y entre la OTAN y Rusia, y entonces los Estados Unidos va a quedar ahí en medio y van a mandar a nuestras tropas y nos van a aumentar los impuestos. En fin, es un verdadero caos. Así que en este momento sería algo muy complicado venir. O si quieres venir, vente sabiendo el panorama, sabiendo cuál es la situación. Lo que sí es claro, si hay trabajo, si hay oportunidades de salir adelante, todo dependerá de ti, de la fuerza mental que tengas y la fuerza emocional y de lo que estés y la fuerza laboral que estés dispuesto a ejercer también en ese tema. Y ya, eso es todo por hoy, eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Espero este episodio haya sido bastante vislumbrativo para ustedes, o sea, que les ayude a vislumbrar lo que me acabo de inventar una palabra, vislumbrativo, que haya sido clarificante, perdón, que les haya aclarado algunas de las dudas de cómo es vivir en Estados Unidos en estos tiempos difíciles de crisis. Yo creo que esta crisis se puede replicar en cualquier otra crisis. Hay que tener ahorros, eso también es importante recordarlo. Siempre que usted llegue a un país, siempre que usted esté en cualquier lugar del mundo, hay que tener ahorros para cuando ocurran este tipo de cosas. Si te quedas sin empleo, como me pasó a mí por pandemia, si empiezan a subir los precios de todo por culpa de una guerra, todo, todo se puede mantener mientras tú tengas una buena base de ahorros. Y los ahorros no es plata que usted tenga ahí para gastar por una emergencia. No, hay que tener un fondo de emergencia y hay que tener ahorros. Son dos cosas diferentes. Un fondo de emergencia es un fondo que usted tiene, una plata que usted tiene dispuesta para pagar una cirugía de urgencia o una entrada a un médico de urgencia. Eso se puede hacer en esto. Esa es, eso, si usted vive en Estados Unidos, usted tiene que hacer eso. Tal vez en Latinoamérica no se pueda hacer, pero en Estados Unidos eso es lo mínimo que uno tiene que hacer, tener un fondo de emergencia que le supla a usted su renta por unos 1 o 2 o 3 meses. Unos 3 meses es lo más básico, tener 3 meses de ahorro de renta. ¿Para qué? Para suplir una necesidad de emergencia, una ida a un médico o una quedada sin trabajo, poder pagar la renta y poder comer. Eso es lo más básico. Si usted tiene ese fondo de ahorros, ese fondo de emergencias, perdón, y que lo tenga muy bien diferenciado de su fondo de ahorros, de sus ahorros, el capital que usted está guardando para cuando usted esté viejito, para comprarse esa casa que usted quiere, para comprar el carro que usted quiere. Esas dos cosas hay que tenerlas primordiales. Entonces, venir a trabajar duro, tener buena conciencia y educación financiera para ahorrar y para tener fondos de emergencia, y venirse con una buena fuerza emocional y mental para poder aguantar toda la información mediática y todo el ambiente de caos que se vive en la sociedad norteamericana cuando hay una crisis o cuando hay una guerra. No siendo más, me despido. Quiero agradecerles por el ratico. Muchísimas gracias por haberse quedado aquí. Recuerden que mi nombre es Jeffrey Torres. Me pueden encontrar en redes sociales. Si quieren dejarme un comentario, yo se lo agradeceré. Y si quieren preguntarme algún otro aspecto de cómo es vivir en este año 2022 que estamos ya aquí en Estados Unidos. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche, un excelente amanecer, una excelente madrugada. ¡Feliz eternidad para todos ustedes! Recuerden que la vida es una única oportunidad llena de pequeñas oportunidades. Yo soy Jeffrey Torres y nos vemos en un nuevo episodio de este podcast que es Vivir en USA. ¡Bye!